Pues es una alegría estar con vosotros otra vez esta mañana. Traigo saludos de la iglesia en Vilanova y también del pastor Eric y su esposa y su familia creciente. Ya es una tribu. Entonces el Señor, que el Señor les bendiga y les ayude y también saludos de ellos. Todos nosotros en alguna forma u otra hemos tenido alguna experiencia con Dios. A veces puede ser simplemente un momento de asombro, de ver un puesto de sol, o relación con alguien, o que al ir leyendo las Escrituras algo nos impacta. Pero pregunto si estas experiencias con Dios te han estado transformando. Jacob es uno de esos personajes bíblicos que me llama tanto la atención, porque podemos ver claramente cómo Dios inicia una relación con alguien y luego con paciencia y poder va transformándole. Hoy veremos dos momentos en la vida de Jacob, Betel y Peniel. Betel, la primera lectura donde Dios se le aparece por primera vez, y luego en Peniel, donde Dios le quebranta y lo cambia por siempre. Pero al ir considerando estos dos relatos, vemos no solamente algo, digamos, nuevo de Jacob, sino aprendemos algo más de Dios. Y eso es donde tenemos que ir viendo. Entonces, el primero, si tenéis vuestras Biblias abiertas, Génesis capítulo 28, Betel. Y lo que aprendemos de Dios es que Él se revela aun cuando no lo buscamos o no lo buscamos del todo. Jacob está huyendo. Ya esta primera jornada habrá caminado unos 32 kilómetros. Digo caminando porque obviamente no podía coger el coche, no podía coger el ave, tenía que ir andando y seguramente no iba solo, sino era peligroso en aquellos tiempos, uno simplemente andando solo, sino seguramente iba con toda una caravana, todo un grupo de personas que iba hacia el norte en este caso. Y habrán pasado, andado unos 32 kilómetros aquel día. Ha engañado, Jacob ha engañado a su padre, ha robado la bendición de su hermano. Y ahora corre con miedo hacia lo desconocido. Sí, sabía más o menos a dónde iba, pero todo lo que iba a encontrar, tanto allí como en el camino, fue desconocido. Y en medio de su huida, Dios se lo aparece. Un sueño, pero le aparece. Y Dios le aparece no con juicio, sino con gracia. Jacob no buscaba a Dios. En este momento estaba buscando escapar de un problema que él mismo había creado. Sin embargo, Dios se le muestra en su gracia, revelando un pacto de fidelidad. Y podemos resumir este pacto con tres palabras, cada uno empezando con la letra P. Dios, en una forma unilateral, le promete su presencia, su protección y también su provisión, su presencia, su protección y su provisión. Y esta mañana, al ir cantando, hemos estado recordando por lo menos parte de eso. Hemos estado diciendo, yo sé que siempre al lado me estarás. ¿Lo estás diciendo de verdad? ¿Realmente estás convencido que el Señor siempre está a tu lado? Si es así, a veces podemos orar mal. A veces podemos ir orando y diciendo, Señor, estate tú conmigo. Pero un momento, Dios ha prometido estar contigo. Entonces, este Señor, estate tú conmigo, no está mostrando una actitud de incredulidad, que debemos arrepentirnos. quizás lo que tenemos que hacer es cambiar la oración. No, Señor, estate tú conmigo, sino, Señor, haz que sea consciente de que estás al lado mío. Pues eso es lo que hemos estado cantando. Yo sé que siempre al lado mío estarás. Y Dios, en una forma unilateral, promete a Jacob: yo estaré contigo. Jacob ve en sueños una escalera que conecta el cielo y la tierra. Unos ángeles que suben y bajan. Y arriba, arriba de todo, está Dios, hablándole palabras de bendición. ¿Y qué es lo que Dios dice? Pues, yo estoy contigo, te guardaré, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. ¡Qué Dios tan bueno! Jacob no ha hecho nada para merecer esas promesas. Dios se muestra fiel, aun cuando Jacob no lo buscaba. Pero observamos la respuesta de Jacob. Si Dios va conmigo, si me guarda, si me vuelve a traer en paz aquí, entonces Dios será mi Dios. Pero analiza lo que está diciendo. Dios, si tú haces esto y esto y esto y esto, entonces serás mi Dios. A veces hemos hablado así con Dios, ¿no? Dios, si tú haces esto, haces el otro, entonces te seguiré. Es una fe condicional, una devoción calculada. Jacob no confiaba en Dios, confiaba más bien en sí mismo. Está agradecido, sí, pero ¿tienes esta actitud cuando vienes delante de Dios? Agradecido, sí, pero Jacob todavía no ha rendido su voluntad a Dios. La respuesta de Jacob a todo lo que Dios estaba haciendo es adoración, pero adoración condicional. Si Dios me guarda, entonces, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo es Dios en tu vida? Un poco como Jacob lo ves al final de la escalera, lejos, lejos de ti. Quizás son cinco lecciones que podemos aprender de Betel. Dios inicia nuestra historia con él. Incluso en nuestra inmadurez o incluso en nuestra rebelión, Dios en su gracia se revela. Y esto implica una actitud de agradecimiento incondicional a Dios. Un encuentro con Dios no es lo mismo que una transformación de carácter. Y esto no está ocurriendo en Jacob en este momento. Está viendo a Dios, pero Dios lejos, lejos. Así Dios es en tu vida. Dios sí, pero lejos, que realmente no tiene mucho impacto en tu vida. Es que muchas personas quieren tener a Dios cerca, pero no en control de su vida. Sí, Dios quiere que estés por ahí para que en cualquier momento de dificultad puedo gritar, Dios mío, ayúdame. ¿Quieres tener a Dios cerca, pero no en control de tu vida? A menudo respondemos con devoción emocional. Cuando cantamos algunas de las canciones, nos toca una sensibilidad dentro de nosotros. Pero esto no significa una entrega de verdad, una entrega total a Dios. En este caso, nuestra devoción es un poco hipócrita, ¿no? Si estamos diciendo, Señor, te seguiré, y realmente no. Que nuestra devoción sea simplemente condicional. La revelación de Dios debería llevarnos a una respuesta más comprometida. Gratitud, no solo por los beneficios, sino agradecimiento por lo que Él es y lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces quisiera hacerte una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Estás en Betel, teniendo a Dios, sí, pero teniendo a Dios lejos de tu vida, que no intervenga demasiado en tu vida? ¿Dónde estás? ¿En Betel? O quizás ni has llegado a Betel. Quizás todavía no le conoces en absoluto. Si es así, permíteme rogarte, investiga, analiza. Analiza lo que Cristo ha hecho, lo que Él es. Venir delante de Él y rendirte a Él. ¿Dónde estás? ¿Antes de llegar a Betel o estás todavía en Betel? Dios sí, pero lejos. 20 años más tarde, ya Jacob vuelve a su casa. 20 años más tarde llega a Peniel. Y lo que aprendemos de Dios en este caso no solamente es que Dios se revela cuando aún no lo buscamos, sino es el Dios que transforma al que se rinde completamente a Él. Ha pasado 20 años. Ahora estamos en Génesis 32, si quieres mirarlo en vuestras Biblias. Jacob ha prosperado, sí, ha trabajado duro, pero también se ha metido en más problemas. Sigue engañando. Ha estado también engañando a su suegro y su suegro le engañaba a él. Ahora regresa a casa y teme su encuentro con su hermano. Efectivamente, Jacob envía, como dice en la primera parte, capítulo 32, envía unos mensajeros delante de él para encontrar a su hermano Esaú, su hermano que había engañado. Y entonces los mensajeros regresan a Jacob diciendo, Esaú viene para encontrarte con 400 soldados con él. Y encontramos en capítulo 32, versículo 2, de que entonces Jacob se quedó aterrorizado. Sabe que ha hecho mal. Y ahora regresa con miedo. Pero ya no tiene escapatoria. Y entonces lo que hizo era otra vez estrategias para engañar o para hacerlo imposible. Dividió a todas las personas que estaban con él, puesto que su suegro, habíamos dicho que le había engañado, se había casado con las dos hermanas suyas de Labán. Y entonces pone una esposa con sus hijos y con cierta cantidad de ganado. En una parte había puesto la otra esposa que realmente él amaba, que era Raquel, y su hijo José, y otros criados y ganado en otra parte, porque entonces él pensaba, si Esaú ataca a uno, el otro puede huir. Y entonces, después de haber hecho todo eso, él se quedaba solo. No hay escapatoria. Angustiado, vulnerable. Y entonces Dios le aparece de nuevo. Pero esta vez no como una visión, sino como un oponente. Y lucha con Jacob toda aquella noche. ¿Y por qué? Porque Dios luchaba con Jacob. Pues voy a sugerir que a Jacob aún se resiste, aún confía en su propia habilidad, confía en su propia astucia, y Dios decide enfrentarlo. ¿Puedo repetir eso? Jacob no confía en el Señor, confía en sus propios medios, y Dios decide enfrentarlo, no para destruirlo, sino para quebrantarlo. Y después de una noche entera de lucha, Dios le toca en la cadera y la desloca. Podía haber hecho eso al principio, pero Jacob tuvo que aprender una lección importante. A partir de ese momento, Jacob deja de luchar y comienza a aferrarse diciendo, no te soltaré hasta que me bendigas. Déjate luchar, comienza a aferrarse, no para vencer, sino para ser bendecido. Ya no es el mismo hombre. Ahora reconoce que su única esperanza está en Dios. No puede huir. A partir de ese momento, va cojeando el resto de su vida. Y Dios le cambia su nombre. Ya no serás llamado, dice el ángel, o dice Dios. No dice ángel, dice Dios. Ya no serás llamado Jacob, que significa el suplantador, el que actúa con escrúpulos, sin escrúpulos, sino Israel, hombre gobernado por Dios. Y digo, a partir de aquel momento, Jacob sale cojeando. Una marca física, sí, pero también una señal profunda. Ahora camina dependiendo de otro, dependiendo de Dios, no dependiendo de sí mismo. Ya no puede salir corriendo, no puede salir huyendo. Estaba queriendo huir de su hermano, pero ahora no. Su cojera sería un recordatorio de su dependencia de Dios y de su nueva relación con Dios y su nueva realeza con nuevo nombre. Peniel, el Dios que transforma al que se rinde completamente. De Betel a Peniel, el camino de la transformación. Al principio en Betel, Jacob conoció a Dios, lejos, lejano. Pero solo fue transformado en Peniel. Y por lo tanto, hago la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En Betel, conociendo a Dios de lejos? ¿O estás en Peniel, habiendo tenido un encuentro personal con Él? Quizás has tenido un Betel, un encuentro con Dios en tu juventud. Una experiencia fuerte en un retiro, en un campamento. O una contestación a tus oraciones, o una promesa que has recibido del Señor. Pero seguir a Cristo no se trata de experiencias aisladas, se trata de un carácter transformado. Y esta transformación ocurre cuando dejamos de luchar, cuando nos rendimos, cuando Dios nos hiere para sanarnos, cuando dejamos de confiar en nuestras propias estrategias y empezamos a vivir por fe, cuando confesamos, cuando admitimos, Cristo es mi todo. Cristo es el que manda en mi vida. Cristo es la persona que me dice lo que debo hacer o lo que no debo hacer. ¿Cómo sucede esta transformación? Encontramos en Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 13, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo resume la lección de Jacob. Es Dios que hace la obra profunda en nuestro corazón. Todo gracias a su gracia. Pero nosotros tenemos que cooperar activamente. ¿Cooperar activamente para nuestra salvación? No, no es eso. Es una transformación conjunta. Por gracia, Dios obra, pero también tenemos que responder con obediencia. Obediencia por nuestra parte. Es por esta razón que los adultos, tienen que decir, Señor, toda mi vida en tus manos. unas preguntas personales. ¿Dónde estás? ¿Estás aún en Betel? ¿Conoces a Dios, pero lo sigues de forma condicional? Señor, si tú haces esto y el otro, entonces te seguiré. Es una entrega a Él, simplemente emocional con una canción que habríamos cantado. ¿Tu fe es condicional, emocional, interesada? ¿O has llegado a Peniel? ¿Ha habido un momento en tu vida en que Dios, en un sentido, te ha quebrantado para hacerte de nuevo? O, cambiando la pregunta, ¿estás dispuesto a cojear con Dios antes de correr sin Él? ¿Podéis entender por dónde van los tiros? Porque la verdadera bendición no es la fuerza, no es tu capacidad, sino la dependencia de Dios. ¿Qué cojera llevas hoy? Aquello que te acuerda que dependes totalmente de la gracia de Dios. Mañana, lunes, qué bien, cuando podemos ir viviendo lo que hemos estado viviendo y adorando al Señor hoy, lo que hemos estado aprendiendo de Él. Lunes es una oportunidad tremenda para vivir por Él. ¿Vas mañana cojeando? Ojalá que sí. Ojalá que puedes ir cojeando, recordando que dependes totalmente de Él. Que hay un punto en tu vida o hay algo que te hace recordar constantemente. Gracias, Señor, porque estás conmigo, tal como has prometido, porque dependo de ti. Me apoyo en ti. ¿Me permites hacer una pregunta más? ¿Quieres servir al Señor de forma aceptable? ¿Quieres servir a Dios de una forma aceptable? No solamente los que cantan o tocan aquí, sino ¿quieres servirle de forma aceptable? Es que no basta el talento. No basta con emoción. Se necesita un carácter transformado, moldeado por Espíritu Santo. Conclusión. Jacob comenzó como un joven que manipulaba, huía y pedía a Dios a su manera. Pero terminó en este momento, aunque tenía otras experiencias que iba moldeándole aún más, pero por lo menos al llegar a Peniel, un hombre transformado, con una nueva identidad, una dependencia total del Señor. Betel nos inicia, Peniel nos transforma. Dios no nos deja donde nos encuentra, menos mal. Él quiere en su infinita gracia transformarnos. ¿Dispuesto a ser transformada? ¿Dispuesto a ser transformado? Implicaría que irás cojeando. Bendito cojero. Vamos a orar. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en el secreto de tu corazón al Señor? ¿Quieres decirle algo? Quizás nunca has llegado a Betel. Quizás nunca has reconocido a Dios como Dios en tu vida. Si este es el caso, clama a Él. Si has llegado a Betel y le sigues a Dios bajo tus condiciones, Dios está todavía lejos de ti, clama a Él. Y si has llegado a Peniel, clama a Él diciendo: Señor, ayúdame a reconocer mi cojera. Transfórmame más y más. Quiero obedecerte. Di algo en el secreto de tu corazón al Señor. Señor. Tantos de nosotros podemos decir gracias por haberme encontrado, aun cuando no te buscaba. Gracias porque me hablaste en Betel, pero aún más gracias porque quieres tocarme en Peniel. En este sentido, Señor, me rindo. Reconozco que todo el universo gira en torno de ti. Por lo tanto, toca mi corazón, quebrante mi orgullo, transfórmame en alguien que de verdad dependa solo de ti. Que tu Espíritu Santo haga su obra profunda en mí. Y que yo, por tu gracia, responda con obediencia. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Y gracias por todo lo que eres. Obra tú más y más en mi vida. Y ayúdame a reconocer mi cojera para depender de ti en cada instante. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.